¿Qué tal amigos cinéfilos? Muchas gracias por seguir nuestro podcast. Ya saben que nos pueden seguir en las páginas de Facebook, en Instagram y si desean escucharnos en Spotify y Apple Podcasts, además de tener la edición de video en YouTube y Facebook. El día de hoy nos acompaña Ariel Escalante, el cual es el director de la película Domingo y la Niebla, la cual se está estrenando y está compitiendo en la competencia oficial del Festival de Cine de Lima, de la PUC. Los días de estreno son el 5 de agosto en el Centro Cultural en la Sala Roja a las 7 de la noche, en la Sala NOS el 9 de agosto. Y para aquellos que no puedan asistir de forma presencial, también está la opción virtual que va a estar disponible del 4 al 12 de agosto para residentes en Perú. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo ha sido la experiencia de estar en
Hola,
el
Rae.
festival?
¿Cómo estás? Bueno, pues un gusto estar contigo. Muchísimas gracias por el espacio. La verdad es que, pues ha sido muy chévere, ¿no? La verdad es que el Festival de Lima es un festival con muy buena reputación, ¿no? Es un festival al que he podido asistir anteriormente con películas que he editado, no dirigido, y esta es la primera vez que llego con una peli, pues de más de mi autoría, ¿no? Y pues es una experiencia, ha sido una experiencia muy chévere. El festival está empezando hoy, sin embargo, como es formato híbrido, ¿no? A mí me ha tocado participar en paneles de manera virtual y he podido conversar con cineastas que admiro un montón, ¿no? Con gente cuyo trabajo me encanta y pues es una muy hermosa experiencia poder estar mostrando mi película en Perú.
Película estaba pasando por diversos festivales y quisiera saber cómo te sientes de que tu film sea la primera película costarricense y, para ser más exacto, centroamericano, en formar parte de la competencia oficial del Festival de Cannes, que es considerado el festival más grande del mundo. Cuéntanos cómo fue la experiencia debutando en ese festival.
Bueno, pues la verdad es que muy chévere, ¿no? Yo creo que Costa Rica en particular y Centroamérica en general es un área pues, con mucha efervescencia actualmente, ¿no? Con el cine y realmente es muy chistoso porque las pelis que se están haciendo y cada hito, o sea, cada peli que marca un hito, la está haciendo una persona que conozco desde que éramos chiques, ¿me entiendes? Entonces eso es muy cool porque realmente es ir creciendo todos juntos, ¿no? Y pues haber sido la primera en pegar un espacio en la selección oficial, claramente es un honor enorme, ¿no? Es una culminación de un trabajo mío personal y también de un montón de gente que me ha acompañado en mis pelis y pues de la cinematografía de Costa Rica y de Centroamérica, ¿no? Entonces, pues es realmente un honor poder ser, por decir ser que somos los primeros, ¿no? Y nada, la experiencia fue genial, la verdad es que es un festival, como dicen en inglés, como muy de high end, ¿no? Como que todo, las pelis que ves ahí, la gente que está ahí, ¿no? Las conversaciones que se dan, las reuniones que tienes, ¿no? Todo es una experiencia muy, muy de clase mundial, justamente, ¿no? Y ante todo es eso, ¿no? Es la oportunidad de que tu película dialogue de manera contundente con grandes películas, de grandes visiones, de gente muy joven también que llega. Entonces es muy emocionante, ¿no? Es muy estimulante no solo saber que tu peli se está mostrando como tú dices, en uno de los festivales más grandes del mundo, sino que su lugar ahí la hace dialogar con otras pelis impresionantes y todo sube a un nivel, ¿no? A un nivel muy
Exacto.
grande y está muy cool.
Claro, y es un representante, en este caso fue la primera que, o mejor dicho, en este año en concreto, el representante hispanoamericano, debido a que no hubo otra propuesta. Pero bueno, tienes razón, es una inspiración para jóvenes cineastas. Quizás la consecución de los estudios, de compañeros de carrera. Centrándonos más en la película, que en este caso nosotros nos tocó verlo en función de prensa, te seré sincero, es la película que a mí más me tocó. Creo que es una película que tiene muchos matices y muchas cosas que rescatar y considerar que es, bueno, como yo estaba conversando con otros parte del equipo, es quizás un film favorito a ganar el Festival de Cine de Lima. La verdad, muy sorprendido. te deja una inmersión al escuchar los créditos, no, hasta la forma en que lo presentaste los créditos, creo que es una forma muy original. Y quería preguntarte, ¿hay alguna inspiración para realizar el personaje de Domingo? Quizás alguien en el que te basaste, algún personaje histórico, quizás alguien cercano a la familia o algún personaje cercano a ti.
No particularmente, fíjate, o sea, yo sí siento que recoge mucho de muchos lugares, ¿no? Ante todo, sí fue que yo me mudé a la peli la rodamos en un lugar que se llama Cascajal de Coronado, que es una comunidad empobrecida en las montañas, ¿no? Que es chistoso porque queda a 20 minutos de San José, ¿no? Es
Mencionaste
súper
eso,
cerca,
sí.
¿no? Yo me mudé ahí 6 meses antes de filmar porque quería justamente yo sumergirme en las dinámicas de esa comunidad, ¿no? Y no quería que la comunidad fuera una locación que elegí, sino que fuera el centro de la peli. Entonces, solo mudarme ahí hizo que muchas cosas cambiaran en el guión, ¿no? ¿Sabes? Yo quise llegar con un guión muy abierto para que la realidad justamente viniera y hiciera lo que le diera la gana con él. Entonces sí siento que Domingo cambió muchísimo con respecto, iba conociendo gente allá, ¿no? Iba conociendo este tipo de personaje, ¿no? Estos señores solitarios que se dedican a cuidar ganado, a cuidar una finca ajena, que tienen un terreno chiquito, tienen hijos, pero ya no están ahí, no están casados, etcétera, ¿no? Entonces sí, como que vino muchísimo de eso, ¿no? Vino muchísimo de lo que la realidad nos dio y también, pues mira, de muchas otras pelis que hemos visto y libros que hemos leído, ¿no? Tiene un poquito de Pedro Páramo, tiene un poquito de Clint Eastwood, ¿sabes? El personaje. Hay muchas cosas de la masculinidad, ¿no? De los aspectos más tóxicos de la masculinidad que yo quería tratar en este personaje y me inspiré en cosas mías y cómo he ejercido mi masculinidad y cosas de gente cercana a mí, amigues, familiares, ¿no? Entonces es como un rejuntado de un montón de cosas que queríamos decir, que quería decir, ¿no? Y más que una influencia particular.
Siento también muchas semejanzas al Faro, que fue una que en el personaje de Domingo con el personaje interpretado por Willem Dafoe le estaba comentando, por matices, ¿no? También en entrevistas pasadas mencionaste que habías trabajado con gente del lugar y otros actores. Cuéntame cómo fue la experiencia de trabajar con ambos grupos humanos.
Muy chévere, muy chévere. O sea, esta película como que yo quería basarla mucho como en esta idea que tiene la teoría marxista de todo entra en conflicto, ¿no? Entonces sentí que hacer chocar cosas que no van juntas podría generar una cosa, ¿no? Y parte de las actuaciones y el casting fue eso. Fue juntar gente con mucha técnica, con mucha experiencia, con personas que creo que nunca habían visto una cámara o nunca habían sostenido una cámara que no fuera su celular, ¿no? Y Domingo particular, que es Carlos Ureña, el actor, es lo que yo llamo un actor híbrido, porque él sí tiene preparación teatral en los años 70, pero nunca tuvo una carrera como actor, ¿no? Entonces siento que él mismo fue una metáfora de ese proceso, porque él tenía cosas de técnica, pero era veterano en ciertas cosas y era súper novato en otras, ¿no? Y siento que justamente él tratar de curar esa fricción de su alma, por así decirlo, generó el personaje que generó, ¿no? La experiencia fue chévere, y con eso termino, porque se retaban mucho unos a otros, ¿sabes? O sea, como que alguien proponía algo, los actores profesionales proponían algo, entonces los actores naturales como que se acoplaban a eso. Pero después los actores naturales elevaban eso a punta de así alma, ¿me entiendes? A punta de sentimiento puro y experiencia personal. Entonces los actores profesionales tenían que elevarse hacia eso también, ¿no? Entonces fue muy chévere, fue muy divertido y siento que marcó una experiencia para la película.
Al ser el duelo el hilo narrativo de la historia, el espectador podría interpretar que quizás la niebla forma parte o se convierte en un personaje que acompaña al protagonista en el dolor y la culpa, en este caso en Domingo. Quizás hacer una analogía respecto a ello.
Fíjate que para mí lo crucial de la niebla era dejarlo lo más abierto posible, ¿no? Porque siento que de esa forma, digo, a ver, estamos hablando de algo que no sabemos si existe, que es la vida después de la muerte, ¿no? Eso por un lado, desde el lado más material y desde el lado más poético, sí estamos metaforizando un montón de cosas, ¿no? Y yo siento que he tenido chance de mostrar la película en un par de festivales. Y cada vez como que las audiencias reaccionan diferente, ¿no? O sea, cada quien vive su experiencia con Domingo y la niebla, ¿no? Hay gente que piensa que Domingo se la imagina, hay gente que piensa que es el fantasma, hay gente que piensa que está en el medio, ¿no? Yo sí estaba muy interesado en justamente hablar de estos dos temas que vos decías, ¿no? El duelo. Esto es mi segundo largometraje como director. Y es la segunda vez que hablo de duelo, es un tema que me llama mucho, me interesa mucho, por cuestiones personales, pero también técnicas, ¿no? Y sí había una cuestión con la culpa, ¿no? Que yo creo que esa era la pregunta fundamental de la película. ¿Qué hacer cuando te arrepientes de algo que ya fue? ¿No? O sea, ¿qué tanto reflexionas, qué tanto chance para cambiar y qué tanto papel juega la culpa para bien o para mal, ¿no? Entonces sí quería convertir la película un poquito en una reflexión sobre esos tres momentos, ¿no? Sobre el duelo, sobre el arrepentimiento y sobre la culpa y cómo ellos conjugan sin tomar postura, ¿sabes? Porque no me interesa decir, oigan, hombres que se arrepienten, sientan culpa, porque no me toca a mí, ¿no? Sino era cómo este personaje dialoga con las tres.
Y también la relación quizás con la hija, ¿cómo fue abordar ese personaje de la hija de Domingo?
Fue de lo que más me gustó de escribir el guión y bueno, tuve el chance de contar con la actuación de Silvia Sosa, que es una actriz profesional con mucha carrera en Costa Rica, es una de las actrices que más películas ha hecho y pues una persona muy amiga, ¿no? Muy abierta, conversamos muchísimo. A mí lo que me interesaba mucho de ese personaje es que es el outsider, la outsider, ¿no? Quería presentar un mundo de hombres machos, ¿sabes? Que reaccionan de una manera ante cada estímulo, ¿no? De una manera muy particular y muy predecible hasta cierto punto, ¿no? Y quería hacer una película de hombres mayores, solos, y esto lo digo entre comillas, perdedores, ¿me entendés? Que están arrinconados contra su voluntad por un sistema al que les vale mierda, ¿no? Y tener a este personaje femenino que los ve desde afuera, ¿no? Que les juega de contrapunto, que tiene el chance de pensar las cosas, de ser racional, ¿no? De acompañar los procesos. A su padre constantemente le dice, vámonos, no te tenés que morir, esta casa es una casa, podemos irnos a otra. O sea, entiendo tu lucha, pero no hay que morirse por estas cosas necesariamente, yo tenés, etcétera, ¿sabes? Y también, ¿no? Como Domingo tiene una relación muy, muy romantizada con el recuerdo de su esposa, ¿no? Y quería ese contrapunto, ¿no? De parte de Silvia, que me parecía interesante que fuese una mujer, ¿no? El personaje que constantemente le diga, yo creo que eso no fue tan lindo como tú lo recuerdas, ¿no? Entonces, era eso, era construir un contrapeso, y yo que me identifico como hombre, haciendo una película sobre hombres, ¿no? Me interesaba mucho ese contrapeso que fuese femenino, que siento que es algo crucial, ¿no? A la hora de nosotros pensar y reflexionar nuestra masculinidad, el poder salirnos de nuestras propias cabezas y poder ver lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo desde otra perspectiva, ¿no? Lo que se llama renunciar al privilegio, ¿no?
Tal cual, tal cual. Y bueno, quizás ya cerrando, en el caso de, se ve una fuerte crítica social de un poco de la lejanía del Estado y viendo un caso que es más común de lo que pensamos, en el que una empresa o en este caso un determinado, se puede extrapolar, ¿no? A un municipio honesto, vota o saca a una persona de un determinado lugar para hacer algo que favorece supuestamente al bien co común, y permite que muchas veces, en este caso afecta mucho a los ancianos cuando son despojados y muchas veces casi ni tienen ningún tipo de remuneración o ningún tipo de compensación, ¿no? Y si eso es una compensación que no le permitiría vivir en otro lugar. Entonces, sí, quizás esta película es una carga social muy fuerte. Solo yo pienso que quizás podríamos decir para toda América Latina, no solamente para Costa Rica.
Y Europa, y Asia, y Oceanía, ¿me entendés? Eso ha sido muy interesante porque gracias al haber estado en Cannes tuve chance de conversar con cineastas y productores, ¿no? En China. Y me decían, esta película, si lo hubieses hecho en China, pegaría igual de lo que pega siendo de América Latina, ¿no? Y como tú dices, es una cosa que pasa más de lo que imaginamos o de lo que pensamos y está en todo lado, ¿no? Y yo siento que me gusta más que decir social, me gusta decir político, ¿sabes? Porque sí siento que el cine está ahí para señalar estas cosas, ¿no? De las cuales no hablamos. Y siento que vivimos nosotros en América Latina, creo que estamos clarísimos, no hay excepción. Vivimos en países donde los estados lo que hacen es defender un mercado que no le importa el bienestar de las personas, que no nos ve como ciudadanos ni como seres humanos, sino como consumidores, ¿no? Y creo que este fantasma del progreso está en todo lado. Y algo que para mí era importante al hacer esta peli, es importante, ¿no? Con esta peli, es que justamente hay una tendencia a que cuando se habla de esas cosas, la gente dice, bueno, pero excepto en países como Costa Rica, ¿me entiendes? O sea, como que en Costa Rica no pasan estas cosas. Y claro que sí, ¿no? O sea, cuando yo empecé a escribir esta película, justo asesinaron a Sergio Rojas, que era un líder indígena de la comunidad China Quichá, perdón. Que estaba liderando un conflicto de recuperación de tierras, lo asesinan a sangre fría, viene a reemplazarlo Jerry Rivera, un año después lo asesinan a sangre fría, el Estado cierra el caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU le recomiendan que lo abra y el Estado dice que no. ¿Sabes? Eso estaba pasando mientras yo estaba abriendo mi computadora y diciendo, ah, quiero hacer una película, ¿no? Empezando a pensar de qué iba a tratar esto, ¿no? Entonces creo que hay un mito sobre mi país, ¿no? Que es a lo interno, nosotros en Costa Rica no lo súper creemos, ¿no? Pero también va hacia el externo, ¿no? A mí mucha gente desarrollando esta película me decía, te lo creo, es que no, no me lo creo, te lo creo si fuera en Sudamérica, te lo creo si fuera en países del Caribe, pero Costa Rica jamás. Y digo, no, ¿saben? O sea, y para mí es importante eso, poner eso sobre discusión. Digo, es un país como cualquier otro. Esta nuestra región es una región como cualquier otra que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero claramente esto sigue pasando, ¿no? Y hasta que no siga pasando, hasta que deje pasar, no vamos a dejar de hacer películas que retraten esto porque eso es lo que nos toca, ¿no? Entonces, pues claro, era muy importante la parte política dentro de esta película, para mí es muy importante y justamente con esto ya concluyo lo que te decía de hacer chocar cosas, ¿no? Me parece muy interesante hablar en términos políticos de manera tan abierta, ¿no? Tan directa y combinarlo con una película sobrenatural, ¿no? Con un tema sobrenatural, con algo que tiene un poquito de western,
Místico.
que tiene un poquito de thriller, meterle poesía, ponernos a pensar un ratito, ¿existirá la vida después de la muerte? ¿Sabes? Creo que eso es una combinación que generó per se cosas y pues estoy muy contento con el resultado, ¿no?
Y ya para conocer a quizás un poco más a la persona detrás del director, siempre en muchas entrevistas he visto que has hecho analogías con el punk rock. ¿Tienes una banda favorita? ¿O quizás en rock en español, quizás?
Uf, sí, muchas, muchas, muchas. Justo hace poquito estaba hablando de tres bandas peruanas que me gustan mucho, me gustaron mucho. Dos principalmente, en la juventud, ¿no? Que era Huelga de Hambre, Que me acuerdo que era una banda noventera, ¿no? Que eran de grunge, pero esa banda ya no existe, ¿no?
Parte de acá el punk se llamó rock subterráneo en muchas.
Ya, claro. Y me recuerdo de Campo de Almas también, que era una banda más como que tirando a lo emo, ¿no? Que era muy cool, me encanta. Todavía escucho, tienen un disco que se llama Tardes Frías de Verano, todavía, o sea, al día de hoy, que ese disco es de hace 15, 20 años, ¿no? Y al día de hoy todavía lo escucho bastante. Yo siento, eso sí, fíjate que para mí era importante, muy importante esta idea del punk, ¿no? Más que el punk de 1, 2, 3, 4, ta, 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 era más una idea del espíritu, ¿no? Y yo siento que el espíritu punk es este espíritu retador, es este espíritu crítico, es este espíritu escéptico, ¿no? Es este espíritu que busca o sea, desvanecer estructuras sólidas, ¿me entiendes? Que busca destruir para construir, ¿no? Y esta película tiene eso en su ADN porque incluso la hicimos con un crew de 7 personas, todos los efectos visuales los hicimos prácticos en set, nada fue por computadoras, lo hicimos con bajo presupuesto, lo hicimos como decía Glauber Rocha, con una idea en la cabeza y una cámara en la mano, ¿no? Entonces, como, yo siento que es una película punk más que por su edición o más porque, porque habla de la música punk, es porque tiene ese espíritu.
Exacto. Y ya para terminar por hoy, a los espectadores, bueno, en este caso el público, ¿qué les dirías para que se animen a ver tu film en este Festival de Cine de Lima?
Bueno, pues en primer lugar, nunca han visto una película de Costa Rica o han visto pocas, entonces creo que es una gran, gran oportunidad, ¿no? De abrir los ojos y el panorama hacia el cine de un país particular, ¿no? Que cuesta ver. También siento que diseñé esta película como una experiencia, ¿sabes? Como una experiencia de choque, como una experiencia de conflicto, como una me gusta más hacer preguntas que dar respuestas. Y lo que quiero es que la gente dialogue con la película, no encontrando respuestas, sino encontrando cuáles preguntas hacer. Siento que ahí hay unos momentos visuales y no solo en la fotografía, sino como en el mundo que estamos retratando, que vale la pena que la vivan, ¿no? Que la vivan y la comparen con lo que ustedes viven. Y tiene música muy chingona también.
Sí, eso sí. Bueno, muchas gracias por haber aceptado la entrevista, Ariel. Para el equipo de Función Cine nos es muy grato tenerte aquí. Y bueno, repito nuevamente para que las personas que estén interesadas en poder ver el film de aquí del director, que va a estar disponible el 5 y el 9 de agosto en el Festival de Cine de Lima, como de forma presencial y de forma virtual del 4 al 12 de agosto. Espero que te deseo la mayor de las suertes, espero que
Gracias.
tengas algún reconocimiento. De por sí, tu film es muy, 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 muy bueno y súper recomendable para toda la audiencia. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Recuerda que el cine nos reúne en este Festival de Cine de Lima de la PUC. Hasta luego. Muchas gracias.
Hasta luego.